señor presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. Feliz año y gracias por atendernos.
Julio, feliz año para todos ustedes.
Don José Félix, independientemente de los argumentos de quien tenga la razón o no, ¿no tiene una muy regular presentación destinar ese manejo de los parafiscales de la manera como se hizo? Es decir, desconociendo al resto de pequeñas, medianas o insignificantes agremiaciones ganaderas, pero sobre todo retirando una propuesta de licitación y haciéndolo directamente a dedo.
A ver, doctor, a ver, Julio, lo que no tiene presentación fue lo que hizo el gobierno anterior: elevar a delito de opinión las críticas que a lo largo de 6 o 7 años hice frente al proceso de negociación con la FARC, que ya el país va entendiendo las dimensiones, especialmente el sector rural, que fue el único sector económico que terminó siendo negociado en esos acuerdos, especialmente lo que tiene que ver con su desarrollo rural y con el tema de la propiedad privada sobre la tierra, que finalmente tuvo por lo menos los escenarios de discusión en los últimos años de negociación del acuerdo. No, mire, aquí lo que hubo fue un desconocimiento permanente de las normas que regulan la parafiscalidad en Colombia, como lo parafiscalidad que no es exclusiva del sector ganadero, que lo tienen prácticamente la totalidad de los sectores, donde los pronunciamientos de la Corte Constitucional son absolutamente claras sobre el particular. Es un la parafiscalidad no es otra cosa sino el recaudo de una contribución que hace un sector para que sea administrada por ese sector. Y FEDEGAN lo hizo a lo largo de más de 22 años, desde cuando en Colombia la parafiscalidad, que era prácticamente exclusiva del sector cafetero, se extendió a la totalidad de los sectores representativos del agro colombiano: cacao, palma, el sector avícola, el sector porcícola, en fin, prácticamente todos los sectores. ¿Por qué se lo quitaron a FEDEGAN? ¿Por los manejos? Esta controversia la hemos tenido muchas veces en la W. Ahí sacaron las auditorías del año 10 y del año 15, y dónde están, digamos, las sanciones o los hechos sobre los cuales tenía que haberse pronunciado la Contraloría. Pues no existen. O fue que eso simplemente se disolvió. No, la Contraloría sobre cada uno de los casos.
Sí, señor Laforí, pero entonces, ¿por qué el excontralor le advierte al ministro de Agricultura actual, es que esto fue en agosto del año pasado, sobre lo que estaba pasando y sobre la cantidad de irregularidades que había? O sea, ¿por qué el Contralor hizo eso?
Fíjese usted que ha usado una palabra: ¿por qué le advierte? ¿Usted no sabe que el Contralor General no tiene esa facultad constitucional? No puede tener control de advertencia, porque fue justamente lo que evitó la constituyente del 91. Prevaricó el señor Maya por una muy vieja disputa que tuvimos hace casi 40 años, que creo que ustedes mismos la investigaron en una oportunidad y lograron identificar que lo que hubo fue simplemente el impago de 78 mil pesos del año 81. Mal puede un funcionario público usar una institución como la Contraloría para cobrar viejas deudas. Ese Contralor no podía haber hecho eso. El Contralor lo que tenía que haber hecho era mostrar claramente las decisiones que durante sus últimos 4 años había tomado la Contraloría sobre los supuestos hechos irregulares y por qué no las tomó. Si las tenía ahí, ¿qué fue lo que le pasó al Contralor Maya? No será por generosidad o porque se condolió de la situación mía personal. No, sí. No, él fue siempre una persona. Es más, miren lo que le voy a decir: nombró de contralor delegado a quien fuere el asesor jurídico de Juan Camilo Restrepo para seguirme persiguiendo, y durante 4 años, pese a todo lo que decían, no encontraron ninguna razón para sancionar a la administración de FEDEGAN. ¿Usted cree que yo estoy en esto simplemente por la gracia del cielo por un comportamiento absolutamente impecable. No hay un solo hecho sobre el cual haya mácula en el manejo de la administración de los fondos para fiscales.
Pero entonces, ¿en qué quedaron todos los hallazgos de la Contraloría? Y otra cosa es cómo demuestra...
Pregúntele a la Contraloría. ¿Cómo?
Okay.
Porque yo sí tengo las decisiones de la Contraloría en firme, en donde ninguno de los supuestos hallazgos, ni administrativos, ni fiscales, tuvieron ningún tipo de desarrollo. Ninguno. ¿Usted cree que yo estaría en estas circunstancias si uno tan siquiera hubiese sido fallado en contra de Fedegán? Por favor.
¿Cómo demuestra usted, señor Laforí, que Fedegán es la más representativa y la más democrática? Pues porque muchos ganaderos dicen que no se sienten ni siquiera representados en Fedegán.
De muchísimas formas. Primero, más de 50 años de existencia, de peso específico en la vida nacional. Pero segundo, acaba de suceder un congreso ganadero en noviembre, el 22 de noviembre, que fueron invitados. Allá se reunieron 3.000 ganaderos. Eso sí, de todas partes del país.
Claro.
Que eligieron una junta directiva de manera democrática. En ese congreso fueron 5 ministros y fue el presidente de la República.
Claro, señor Laforí.
Ahí están las fotografías.
Claro,
las fotografías. ¿Usted ha visto un congreso de la nueva Federación Ganadera?
Señor Laforí, mire, en línea con lo que le pregunta María Camila, quisiera preguntarle también lo siguiente. Se supone que el fondo es para beneficiar al sector ganadero del país, pero desde que se supo que ustedes y Fedegán iba a dirigir el fondo, pues esto parece generar más división que unión en el sector. ¿Cómo se va a afrontar eso? ¿Por qué se lo pregunto? No solamente la Federación Ganadera de Colombia, también está UNAGA, también la Federación de Comités Ganaderos de Arauca. Todos ellos nos escriben y nos dicen, por ejemplo, que Fedegán, le solicitan a Fedegán que sea más incluyente, ya que en su anterior mandato no lo hizo. ¿Cómo afrontar todas esas peticiones que están generando desunión en el sector?
Pues mire, muy sencillo. El Fedegán tiene unos estatutos. Esos estatutos establecen claramente cuáles son los criterios para afiliarse. Bienvenidos todos, incluido el señor García, que está de director ejecutivo aún de Ganacor, que ha sido tradicionalmente afiliado a Fedegán y que al mismo tiempo, durante muchísimos años, creo que 10 años, fue miembro de la Junta Directiva de Fedegán. Entonces no es verdad el cuento de la exclusión. Fedegán es la casa abierta de todos los ganaderos. Allá tienen todos los mismos derechos y todo comité que solicite una afiliación, pues perfectamente lo puede hacer y será admitido y formará parte de los comités afiliados a Fedegán. Sobre ello no quepa la menor duda. En consecuencia, no se preocupe, ya verá usted cómo con el correr de estos próximos meses, esos pocos que de alguna manera le tiraban piedra a su propia casa, volverán y los recibiremos con cariño y habrá una nueva, digámoslo, por decir alguna cosa, una nueva confraternidad ganadera,
sí.
Gracias a la nueva dinámica que se desarrollarán.
Señor Laforí, para evitar confusiones, malos entendidos y para intentar lograr esa unión de la que usted habla, ¿no habría sido mejor una licitación, hacer la licitación y que se presentaran los que quisieran presentarse y no una contratación directa? ¿No habría sido más transparente?
Y la ley 89 del 93, el artículo séptimo, ¿qué queda? ¿Puede este gobierno violar la ley? Si tiene un mandato expreso, explícito. No puede usted olvidar que en esa ley del plan, en donde metieron el inciso mediante el cual eventualmente podía el gobierno transitoriamente administrar los recursos de la parafiscalidad de cualquier gremio, que después lo adobaron con un decreto de medianoche para hacer un vestido a la medida y quitarle la parafiscalidad a Fedegán, también intentaron excluir el artículo 7 de la ley 89, y ese pulso se lo gané en el Congreso y logré eliminar de la ponencia que finalmente fue aprobada la exclusión del artículo 7 del 89, que lo dejaron vivo. El gran problema es que dejaron vivo el artículo séptimo de la ley 89. Por eso el gobierno pasado amagó con una licitación que nunca abrió la licitación. Eran prepliegos. Están diciendo cosas que no se corresponden. Y las pospuso el señor Iragorri. Y después el último ministro, el doctor Zuluaga, entendió la situación y también se quedó quieto. ¿Por qué nunca avanzaron? ¿Por qué descolgaron los pliegos prácticamente el mismo día que tenían que cerrarlo, cuando ya Fedegan estaba prácticamente cumpliendo con la propuesta y los demás no tenían cómo armarla? Porque evidentemente todo esto eran amagos que no podían contrariar la ley 89, el artículo séptimo, que lo dice de manera textual. Pero digamos que este tema jurídico, que es la manera como el gobierno estudió a fondo el asunto, incluso el tema de representatividad, que se tomó la molestia de hacer un trabajo en la dirección de cadenas, que acabo de escuchar, precisamente para identificar cuál era el gremio que tenía la mayor representatividad. Yo creo que eso era prácticamente de suyo, porque usted conoce la sede de la nueva Federación de Ganaderos, usted conoce realmente, una vez que se haya reunido, que haya hecho un pronunciamiento, ¿lo han oído? No, lo oyen es cuando lo llaman ustedes precisamente para generar este tipo de controversia. Que las acepto. Además, repito, yo no voy a entrar porque yo no reconozco en ningún ganadero una persona enemiga, ni con... No, por el contrario. O sea, los ganaderos a la final tienen en Fedegan su casa. Y hoy estoy y mañana puedo no estar. Por consiguiente, me parece que destruir una institucionalidad que se ha construido con tanto esfuerzo a lo largo de tantas décadas, más de 50 años, vamos, ya cumplimos 55 años, yo creo que me parece que es un despropósito.
Don José Félix, le quiero cambiar el tema, a lo mejor usted no lo quiera comentar, voy a intentar meterlo en problemas. Van dos columnas que yo haya leído muy duras de Fernando Londoño Hoyos contra el actual gobierno. En la última columna que publica Las Dos Orillas, no sé si usted la leyó, es muy crítico de muchos temas con el actual presidente, pero habla de la situación fiscal. Dice que es más dramática de lo que fue nunca. Para corregir el fuerte desequilibrio que padecíamos, nos regaló el gobierno una reforma tributaria que se quedó en la mitad del camino de la solución, pero que se llevaría a paseo cualquier intento de recuperación empresarial. Grabar los dividendos, los patrimonios, los reembolsos al exterior de las utilidades recibidas son medidas demoledoras para la inversión propia o foránea. Para semejante locura, no se consultó un hecho de gravedad capital. Se los está yendo al exterior la gente más productiva de Colombia. Se ha dejado pasar la cifra alucinante de 50.000 colombianos que se fueron con lo suyo a buscar países menos disfrazados de color naranja. Quería preguntarle, ¿usted comparte las críticas de Fernando Londoño al actual presidente?
Julio, definitivamente. A ver, el doctor Londoño es el doctor Londoño. Yo ni siquiera puedo responder por lo que pueda opinar mi mujer en el Senado de la República. Yo respondo por lo que yo hago y por lo que yo digo. Pero debo decirle la siguiente cosa. Yo fui uno de los tantos que respaldé entusiasmada la candidatura del presidente Duque. Y voy a respaldar al presidente Duque. Y en consecuencia no existe ninguna posibilidad que yo me sume a ningún tipo de críticas, y mucho menos públicas, a un gobierno que nos representa. Porque yo sí no estoy de acuerdo con el cuento de que uno como ciudadano, incluso como dirigente gremial, no tiene que tomar partido. Claro que tomo partido, y tomo partido en aquellas cosas que creo que afectan al sector ganadero, como lo hice en el gobierno de Santos, y las divisiones fueron justamente en torno a los temas que afectaban al sector ganadero. Incluso en el tema reforma tributaria, en el tema del IVA sobre la carne y la leche. Por supuesto que yo conversé con el gobierno sobre este tema. No hice ningún pronunciamiento público. dejé que las cosas de alguna manera se desarrollaran de tal manera que el gobierno fuera encontrando el punto para sacar adelante una ley de financiamiento por la grave crisis fiscal en que nos dejó el presidente Santos y los despropósitos que se cometieron con el gasto público, entre ellos el propio Ministerio de Agricultura, cuyas denuncias las hago de manera permanente, pero nadie les escucha. Ministro que contrató a dedo 1.300 millones de dólares y aquí nadie dice nada. Tapen. 4.134.000 millones de pesos contratado a dedo. Por favor, el país está en una situación fiscal muy complicada. Pero que yo me voy a sumar unas críticas de si la reforma salió de una manera o de otra, al revés. La reforma salió así porque fue lo que el Congreso de la República, dentro del nuevo esquema que el gobierno quiere introducir en el relacionamiento de los poderes públicos, terminó expidiéndola. La ley es una ley, la ley de financiamiento es mucho más de lo que el Congreso consideró que debía de ser grabado que de lo que el gobierno presentó. Prácticamente la reforma del gobierno no fue aprobada por el Congreso. Lo que aprobaron fue lo que los congresistas creyeron que había que aprobar. En consecuencia, yo creo que más bien lo que hay que aplaudir es que el gobierno permitió una deliberación amplia del Congreso sobre un tema tan sensible como grabar a los colombianos para poder atender el gasto público.
Es José Félix Laforí, es el jefe de los ganaderos. Don José Félix, le deseo lo mejor en el 2019 y nuevamente gracias por atender esta llamada.
Julio, a ustedes, buen día y muchas gracias por la llamada.